Raquel Quiñones, compañera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Mercedes, ¿qué tal?
Y Noemí Herba, la directora de Asesoras Continuum, ¿qué tal, Noemí?
Muy bien, Mercedes. Hoy disculpad la voz, que estoy un poquito así con alergia, pero bien.
Bueno, pero puedes hablar, ¿verdad?
Sí. Para yo callarme.
Eso sí que sería extraño. Bueno, Raquel, vamos a hablar de un tema que teníamos pendiente y sí, que además es muy importante, ¿verdad? Sobre todo relacionado con la sección que tú llevas.
Muy importante y, bueno, que por una serie de circunstancias no hemos podido hacer antes, pero que prometimos y queríamos hacerlo porque es verdad que es muy importante porque afecta a mujeres y bueno, pues que tienen que tratarse. Es la depresión posparto. Uh-huh. Noemí, afecta a las mujeres, es grave porque si no se trata es bastante grave. No pues, sé si has tenido contacto con alguna mujer que haya sufrido.
Sí, porque sobre todo en el trabajo del grupo de apoyo, pues nos pasa. De hecho, una de las cosas que nosotros sin ser sanitarias hacemos es cuando sospechamos que lo que nos llega va más allá de una simple madre cansada, de una simple madre agotada, sobrepasada por la maternidad o por el puerperio, pues parte de nuestro trabajo es derivar y decirle, recomendarle o aconsejarle pues que contacte con algún especialista, sobre todo que esté habituado a tratar la depresión posparto, porque muchas veces se ningunea, ¿no? Esto es como, o no pasa, es como, se confunde con el baby blues, bueno, es normal que estés un poco deprimida, sí, porque estás cansada, sí, no duermes. Entonces, a veces esos síntomas normales que experimentamos todas esas primeras semanas, pues se pueden pasar desapercibidos, pero la depresión va mucho más allá de una simple tristeza. Y luego está el condicionante de que da como un poco de, bueno, nuestra invitada hablará más, pero yo de la parte, digamos, no tan profesional, sino de la parte más de acompañamiento a las mujeres, esta parte de que a ver si queda feo, ¿no? Me acabo de tener un hijo, tengo que estar feliz y radiante, claro, y ¿cómo voy a permitirme estar deprimida? No me lo puedo permitir. Y luego, por la parte que me toca como asesora de lactancia, reivindicamos el que se conozca esta realidad y que no se haga elegir a las madres, porque a veces pasa todavía cuando requieren tratamiento farmacológico de parte de un psiquiatra, que no tienen que escoger entre tratarse y lactar, ¿vale? Se puede amamantar a pesar de recibir tratamiento farmacológico, que es algo que no todos los profesionales todavía saben, pero hay que informar sobre esto.
Pues como decías, Noemí, tenemos a Isabel Ramos, que es psicóloga perinatal. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la depresión posparto, yo no sé si en su experiencia profesional se ha encontrado con muchos casos, pero las madres que llegan, ¿cómo llegan? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuáles son los síntomas?
Bueno, como comentaba Noemí, a veces es muy complicado que las madres lleguen directamente al psicólogo. La figura del psicólogo perinatal es relativamente reciente. Uh-huh. Y muchísimas veces los casos nos llegan derivados bien por pediatría, algún pediatra que esté un poquito más sensibilizado con el tema y capta bien. Los pediatras pueden hacer un muy buen cribado de la depresión posparto, o bien por matrona o por enfermería pediátrica. Entonces es raro todavía que la persona venga directamente al psicólogo diciendo, bueno, necesito tratamiento psicológico porque tengo una depresión posparto. Lo más habitual es que lleguen por otros caminos.
Pero, ¿y porque a lo mejor no se reconoce, como ellas no reconocen que tienen depresión, creen que es normal o que están tristes o, como decía Noemí, ¿no?, que están superadas, o por qué?
Sí, una cosa muy importante es que todavía no se puede hablar de esto libremente, ¿no? Es muy difícil que una madre sienta la libertad para decir, estoy teniendo unos pensamientos horribles con respecto a mi hijo, a mi hija, estoy teniendo unas sensaciones que no son las que todo el mundo me dice que tengo que tener. Claro. Entonces es muy complicado, hay mucha vergüenza todavía, hay muchísimo, se esconde mucho todavía los síntomas, entonces no se reconocen, y además, aunque se reconozcan, a veces no se busca la ayuda por vergüenza o por miedo a que me vayan a llamar mala madre o que me vayan a quitar a mis hijos, que es una preocupación que surge muchas veces, ¿no? Y esto impide que los profesionales lleguemos pronto a tratar las depresiones posparto, que esto es fundamental, que no lleguemos ya cuando ya tenemos una depresión crónica.
¿Y cuáles son los síntomas?
¿Los síntomas cuáles son? Sí.
Como comentaba Noemí, hay una figura que es la del baby blues, que es bastante habitual, que lo padecen hasta el 60-80% de las madres, que es esa tristeza, digamos, más habitual del posparto. Una depresión ya nos da unos síntomas mucho más graves, nos da unos síntomas pues de tristeza muy, muy intensa que se sale de lo esperable, unos síntomas, pues de, sobre todo muchas veces son los pensamientos obsesivos. Puede surgir también lo que se denomina fobia de impulsión, que es ese miedo a hacer alguna conducta impulsiva. Tengo miedo a que voy a, muchas veces lo comentan las mamás, a que voy a ahogar a mi hijo, a que lo voy a, que suena horrible, pero esto hay que hablarlo.
Claro.
Tengo miedo de que lo voy a tirar por la ventana o de que voy. Entonces, esta fobia, que realmente no es indicativa necesariamente de que algo vaya a pasar, puede ser un síntoma muy claro de que hay un proceso de depresión postparto.
Porque no siempre es que pueda pasar algo al bebé también, que temen también que se hagan daño a sí mismas, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, una de las primeras causas, si no la primera, de muerte perinatal es el suicidio. Y esto también hay que hablarlo, y también es una realidad que tenemos que abordar los profesionales, saber que esto es un riesgo, que se hagan, es más frecuente que se hagan daño a sí mismas que hagan daño a los bebés.
Y que en general cuando vimos estos casos, ¿no? De una madre que tiró a su bebé por la ventana o que le ahogó, ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces uno piensa, bueno, que son estas matricidas, o sea,
sí, que locura,
psicópatas, ¿no?
Efectivamente.
Las personas que no conocen la realidad de lo que supone, pues incluso llegar eso a una psicosis puerperal, es porque no es que pretendan en sí hacer daño, a veces es porque están tan, eso, tienen una depresión tan profunda que piensan que el bebé va a estar mejor sin ella, o sea, muerta que estando con ella. No es porque vuelquen ese odio en el bebé en sí, sino que son las personas, y las que hemos sufrido alguna vez depresión en nuestra vida, las personas sabemos el estigma que supone reconocer, pues como decís, a ver, si encima yo tengo que estar en una etapa en la que todo es bonito, precioso, maravilloso, según me han contado todo el mundo, es muy complicado, sumado a la soledad general que implica ser ya no ser persona, sino ser madre, ¿no? Lo que hablamos aquí de la importancia de las redes de mujeres, de vivir estos procesos acompañadas, porque es mucho más fácil. Si alguien reconoce esto, ya ha pasado por esto lo ha visto, como decía Isabel, casi siempre son otros los que dan la voz de alarma, no es la propia persona.
En el caso, por ejemplo, de los familiares, a lo mejor es importante, ¿no? Si tiene pareja, pues pareja o amigas. ¿Cómo podemos detectar que una persona tiene una depresión que debe ser tratada?
Mira, muchas veces uno de los síntomas, aparte de lo que te comentaba de los pensamientos, que quizás es más interno y menos visible desde fuera, es que el vínculo con el bebé no lo terminamos de ver bien. Es decir, estas mamás que algunas veces ves que ignoran al bebé o que no responden cuando llora o que hay algo ahí que nos chirría, no siempre tiene que ser un problema de depresión postparto, pero es una llamada de alarma de que algo no está funcionando del todo bien. Evidentemente hay un periodo de adaptación, ¿no?, que nos tenemos que hacer a que hay una criatura nueva y que tenemos que introducirle en nuestras rutinas diarias, pero esto va un poquito más allá, es un vínculo que no se está haciendo correctamente. Y esto puede dar la voz de alarma desde fuera, porque es bastante visible.
Un desapego. ¿Y cómo se trata psicológicamente a la madre?
Una cosa muy, muy importante que comentó Noemí antes y que yo lo quiero recalcar, es que el tratamiento farmacológico, aunque esto no es un campo de la psicología, es compatible en la mayoría de los casos con la lactancia incluso con el embarazo, es decir, que no hay que elegir, que esto me gustaría dejarlo claro. Por parte del tratamiento psicológico, pues tiramos muchas veces según la gravedad de la depresión, en casos más leves, pues a veces simplemente lo que se llama una ventilación emocional o un proceso de acompañamiento, y en casos más graves, pues tiene que haber un tratamiento farmacológico llevado por un profesional médico y una terapia cognitivo-conductual, que suele ser lo más rápido y lo más adecuado, lo más efectivo para tratar la depresión.
Isabel, también como decías, cuanto antes mejor.
Cuanto antes mejor, porque muchas veces nos llegan a la consulta depresiones postparto que llevan años de cronificación. Es muy difícil abordarlas cuando ya ha pasado tanto tiempo, ¿no? Porque además ya no las reconocemos casi como depresión postparto, sino que es mucho más difícil que veamos qué ha pasado ahí. Entonces, cuanto antes mejor, y desde luego, pues bueno, la calidad de vida tanto de la mamá como del bebé, que también vive esta experiencia a través de la emoción de su madre, va a ser mucho mejor.
¿Y en tanto por ciento se está estudiado qué tanto por ciento suele o qué prevalencia hay?
La prevalencia suele estar en torno al 15-18%, aunque hay diferencias entre unos estudios y otros, pero es bastante frecuente, es decir, un 17-15% de prevalencia. Son bastantes mamás las que lo van a padecer. De hecho, no solo la depresión posparto, sino todos los trastornos mentales perinatales van a sumar prácticamente hasta un cuarto de las maternidades, es decir, un 25%, con lo cual estamos hablando de algo de lo que tenemos que empezar a hablar y que tenemos que empezar a entender mejor, y sobre todo a los profesionales a formarnos más sobre qué pasa aquí.
Pero fíjate, un detalle, has apuntado tú antes, Isabel, ¿no? Que la psicología perinatal es recientemente nueva. Yo recuerdo cuando se formó una asociación, ¿no?, que tenéis formada, porque cuando yo fui madre era como, bueno, no existía este concepto como tal. Incluso a veces cuando madres nos preguntan, oye, necesito la ayuda de un psicólogo, parte de lo que le insistimos es busca que sea especialista perinatal, porque a veces la psicología, si no entiende la realidad específica de lo que implica, pues eso, la maternidad o el bebé, a veces más que ayudar.
Ya, puede empeorar el...
Sí, porque son situaciones muy particulares y tú no puedes entender exactamente qué implican estos procesos, tal a Isabel, ¿no? Que no solamente afecta a la madre, una madre deprimida afecta al bebé y
totalmente.
Va a afectar todo su desarrollo. Entonces, claro, si tú no tienes conocimiento de qué le pasa al bebé, de cómo necesita ese bebé vincularse con su persona de apego, y que cuando eso no se da o se dificulta, es muy complicado. Entonces, imagínate, yo te digo, porque al grupo nos han llegado, al grupo de lactancia madres, con el consejo de destetar, sencillamente porque dicen que la madre necesita descansar para recuperarse en su depresión. Y claro, tú dices que falta de conocimiento implica ese comentario, porque va a descansar, ¿por qué? Porque al bebé le va a dar un biberón el papá. Eso es no entender que luego a lo mejor la madre decide que esa será su opción, pero no, lo que no puede ser es que esa sea la única opción que se presente, como si fuera la panacea.
Claro,
porque además es que en general va en contra, ¿no? Si hay un problema en la vinculación, cualquier elemento favorecedor de la vinculación suele ser bienvenido.
Y
en este caso,
de hecho,
claro,
perdona, sí, la lactancia lo que hace en un contexto de depresión postparto es garantizar que ese bebé tenga un mínimo de contacto con su madre. Que no, en otras circunstancias, si hay un biberón, quizá este mínimo contacto, porque bueno, sabemos que hay un trastorno del vínculo cuando hay un problema de depresión postparto, la lactancia por lo menos va a garantizar que un par de horas al día esa mamá tenga su bebé en brazos.
Uy, y las hormonas hacen algo que, como digo yo, que si la oxitocina se pudiera empaquetar y vender en cápsulas, pagaríamos lo que fuera. Es decir, que por eso digo que es tan importante que haya figuras como, o sea, personas especialmente formadas en este campo, que es importante que la gente lo sepa. Y luego trabajar desde la prevención, ¿no? Nosotros cuando nos vienen al grupo de crianza madres embarazadas, ya a veces sacamos este tema, porque creo que Isabel me dirá si estoy equivocada, personas que han sufrido depresión antes tienen más riesgo de padecer depresión postparto.
Sí, bueno, Isabel, o leyendo también, o si durante el embarazo pasa por un momento crítico, no sé, en el trabajo, o un familiar que le pasa algo, ¿no? Tienen más posibilidades, que no tiene por qué, pero puede ser que tenga más posibilidades de sufrir la depresión, ¿no?
Sí, ambas cosas son ciertas. La persona que ya ha sufrido una depresión anteriormente tiene mayor riesgo de padecer una depresión postparto, y evidentemente, bueno, todo el embarazo y el parto ya es un evento estresante de por sí. Si además hay alguna otra situación vital, pues, un fallecimiento, un problema laboral o cualquier situación de estrés, va a haber un riesgo incrementado también de depresión postparto posteriormente. Con lo cual hay que hacer un cribado, que debería hacerse siempre, ¿no? Lamentablemente no se hace, pero siempre se debería cribar a todas las mamás y valorar si hay o no hay depresión postparto.
Pues yo creo que también el mensaje también es, a ver, tenemos que hablar del tema y si detectamos algo, pues no tener miedo en decir, hablar de ello, ¿no?
Que no pasa nada, que no es un estigma y no es una vergüenza, y al final es como el que tiene hipertensión y se medica y nota cómo su calidad de vida mejora, y el que tiene diabetes, pues a lo mejor necesita ser insulino dependiente, ¿sabes? Que yo creo que es que este programa, entre otras cosas, tiene que servir para ir quitando tabúes, ¿no? Hemos hablado aquí de muchas cosas que la gente a veces habla con la boca así y que no se entere nadie. Yo creo que estas cosas hay que hablarlas, y que si cuando nos juntamos con otras madres, con otras mujeres, con otras familias, poder hablar de esto. Y a nosotros nos pasa que a veces cuando nos piden testimonios, ¿no? Nos ha pasado, buscamos un testimonio a veces para un programa, y es como, ay, no, qué vergüenza, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues que no es algo que uno busque. Es decir, no es como si, yo qué sé, hubieras cogido un revólver y has matado a alguien.
No es una acción
voluntaria, o sea, nadie escoge estar deprimido. Y luego eso, ojo con los comentarios, ¿eh? Cuando una persona sufre depresión y viene el típico cuñado a decir, ay, pues anímate, ¿sabes? Anímate, sí, anímate.
Que esto es lo mejor de la vida.
Claro, y
estás en tu mejor momento.
Pues claro, es como cuando hablamos del duelo, ¿no? Y te dicen, ya tendrás otro. Pues te dan ganas de decir, ahí sí te dan ganas de sacar el revólver, aunque sea con balines de palomita, no sé.
Tremendo.
Isabel Ramos, psicóloga perinatal y además que está en la isla de Tenerife, por si algún oyente pues se quisiera poner en contacto con ella. Isabel Ramos, psicóloga perinatal, está en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. Isabel, ha sido muy amable, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer poder hablar este ratito.
Gracias, gracias, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, Raquel, Noemí, la verdad que muy interesante, muy útil. Siempre, como dice Noemí, es nuestra intención esa utilidad, pero en casos como este yo creo que lo podemos subrayar y colorear porque es uno de los temas de los que no se habla prácticamente y hay que hablarlo porque menuda angustia si uno no lo sabe reconocer.
Muchas mamás y bebés pueden salir adelante, ¿no?
El año pasado estuve en un congreso de lactancia en Pamplona y un taller lo dio una psiquiatra, Ivone Olza, que han hecho un estudio además hablando de este tema. Y decía que muchas veces el problema es que las madres no tienen a quién acudir. Entonces hablamos de que nosotras como asesoras de lactancia, la mayoría estamos ahí, éramos asesoras de lactancia, claro, no es nuestra competencia. Decía, pero es que a veces eso es mejor que nada, porque hay gente que no tiene a quién ir y nunca a lo mejor les va a salir de ellos acudir a un profesional.
Te puedes desahogar y vosotras podéis detectar,
por
¿no?
lo menos saber que hay cosas que desde nuestro papel, como digo yo, de puros satélites que orbitamos alrededor, que no interferimos, sí podemos ayudar mucho. Con lo cual, cualquier mamá que esté embarazada, hoy mismo en cualquier grupo de Facebook, madres que preguntan dudas, siempre yo lo que les digo es busca un grupo de madres, o sea, si no lo tienes, búscalo. En la isla además hay muchísimos grupos de crianza, de apoyo, de asociaciones, es decir, no vivas la maternidad sola, porque es más fácil, si te pasa algo, sobrellevarlo, y si tú no te das cuenta, que se dé cuenta otra, y si necesitas ayuda, que alguien te diga que conoce a alguien. O sea, que yo creo que el mejor antídoto contra todas estas cosas es el no estar sola.
La verdad que sí. Desde la experiencia, aquí Raquel y yo te decimos que sí.
¿Verdad,
sí,
Raquel? No, desde luego.
Ya me hubiera gustado tener toda esta información. Noemí Hervada, directora de Asesoras Continuum. Gracias como siempre, Noemí,
a
de verdad,
siempre.
Por haber venido un sábado más. Y a ti, Raquel Quiñones, pues nada, seguimos en contacto en la radio. Gracias, Raquel.
Hasta luego.
En Canarias, Radio Laura.